WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Nuestra vocación es convertirnos hoy. Es el momento oportuno. De eso podemos estar seguros, segurísimos. Nos lo asegura la palabra de Dios. El apóstol, que vivía en conversión constante y así pudo llevar la palabra de Dios hasta el mundo conocido desde entonces, San Pablo, nos habla así de la vida cristiana. Así la entiende él. Hoy es el momento oportuno. Hoy podemos recibir, acoger la invitación, el llamado del anuncio del Evangelio, que es convertirse, cambiar de mentalidad, una mentalidad reducida a cosas pasajeras, intrascendentes, y abrirnos a la verdad del Evangelio, Dios con nosotros, el reino que está en medio de nosotros, y de esa manera vivir una vida nueva comenzando hoy. Y en esa medida la gracia crece en nuestra vida y se irradia a los demás. ¡Qué hermosa vocación! Nacemos nuestra también en cómo leemos las noticias. En este su programa Más que Noticias, salimos en vivo desde la redacción central de la Agencia Católica de Informaciones en Lima, Perú, parte de la gran familia de EWTN. Soy Eddie Rodríguez Moreno.
Reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos nuevamente con ustedes para este momento de mirar el mundo a la luz de nuestra fe, de lo que enseña la Iglesia, y quisiera justamente tomar parte del catecismo que alguna vez, cuando recién apareció, bastante muchacho era, leía esta parte y decía, esto va a tardar bastante. Pero mire lo que dice el catecismo en el número 675, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Ya hemos sido testigos, amigos, de sufrimientos tremendos, de persecución a la Iglesia, de esta tergiversación de la fe, de la doctrina, de parte de gente de la jerarquía y del laicado, y ahora se reedita de una manera escandalosa, de una otra manera. El sufrimiento es patente y podemos nosotros ahora comprobarlo a través de estas notas que vamos a comentarles, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Egipto, en donde islamistas radicales casi han provocado una matanza de cristianos, de sus casas, de incendios, de sus tiendas, de cristianos coptos. Vamos a darle los detalles de estas y otras situaciones de sufrimiento que tiene la Iglesia en diversas partes del mundo.
Y el 24 de abril de cada año es el día del recuerdo del genocidio armenio, 109 años después. El primer genocidio de los tiempos modernos no fue el de Stalin, el de Lenin, el de Hitler, fue el que se realizó contra los armenios por parte del Imperio Otomano. Tenemos una nota que nos hace entrar en el contexto actual, en el cual esta nación, Armenia, la primera nación oficialmente cristiana en la historia de la humanidad, corre el riesgo de ser invadida nuevamente por fuerzas hostiles, en este caso, Azerbaiyán.
Amigos, y para aquellos que se quedan asombrados de esa superpotencia que aparece en el planeta, que es China, y que hay que hacer todo lo posible por estar muy bien con ellos, abrirle puertas, y caramba, hacer todos los negocios posibles porque no hay pierde. Y sabemos que a veces hasta comprando cosas que vienen de ahí terminan no durando mucho. Pues algo que no está durando poco es el acuerdo que aparentemente se estaría renovando. Y es que en boca del cardenal Parolin, que es el secretario del Estado Vaticano, este acuerdo con China debe renovarse y ya debería ser definitivo. ¿Ante qué cosa? Ante realidades que parece que cierran los ojos y no sabemos por qué, pero hay violaciones claras de parte del acuerdo en donde no se toma en cuenta lo que piensa, lo que decide, lo que desea la Iglesia y la persecución constante hacia los católicos.
Cuando aparecen reportes, artículos en las principales publicaciones de geopolítica, de noticias del mundo, de economía, sobre la crisis de China en curso, gravísima crisis, es que no es simplemente una opinión en base a algún aspecto ignorando lo demás. Una visión de conjunto actual de la economía china es tremendamente preocupante. Pero podríamos quedarnos a ese nivel de los analistas, la mayoría que simplemente viven de la impresión que tienen de que China es una gran potencia, los que entienden que bajan un análisis diciendo las cosas no están bien, es más, están en una situación económica y social crítica en China en este momento, pero podemos también ir al nivel más profundo de la lucha entre el bien y el mal, que Cristo ya ha ganado, pero él permite justamente que el mal asedie al bien para que el bien se fortalezca por la lucha, dice el Concilio de Trento. Bueno, Stephen Mosher acaba de escribir un libro sobre la decadencia de China comunista que él refiere como su causa directa al abandono de Dios. Vamos a ver qué interesante esta lectura, no solamente sobre China, sobre el comunismo, sobre, en fin, personas en la Iglesia que quieren relativizar la doctrina constante de la Iglesia, todos son signos de un abandono de Dios que se expresa luego en tendencias, en procesos de crisis, sea cual sea la institución, sea incluso la Iglesia. En la medida que alguien prefiere adecuarse a un mundo sin Dios, lamentablemente la crisis es lo que sucede, pero esa crisis es medicinal, es para que nos demos cuenta que sin Dios no somos nada.
Amigos, y alguien que es de confianza y que tiene como lema justamente la confianza en el corazón de Jesús es Monseñor José Ignacio Munilla, que cada cierto tiempo, si no con bastante frecuencia, nos enseña las verdades del Evangelio, nos enseña la verdad de lo que es las posiciones del mundo anticristiano y nos advierte y abre los ojos a situaciones como la Agenda 2030, a la cual muchos le rinden pleitesía y dicen que esta es la fórmula, con esta vamos a lograr que todos seamos hermanos, pero dejando de lado, por supuesto, algunas cosas que podrían tener poca importancia, como es Dios. Pues fíjense ustedes que Monseñor Munilla denuncia esto, que está buscándose a través de la Agenda 2030 establecerse un nuevo orden mundial en donde no tenga nada que hacer el cristianismo, y vamos a compartirles esta nota que verdaderamente es valiente y que es bueno que todas la sepan y que también nos alegremos de que hay un pastor valiente que enseña la verdad.
Más bien, la Iglesia sí está bienvenida a la mesa de la nueva sociedad del 2030, siempre y cuando no diga nada que la haga antipática. Y vemos justamente un fenómeno preocupante, que en ese tipo de encuentros la Iglesia se queda, se calla, todo lo que debería defender siempre a tiempo y a destiempo. En una ocasional reunión es comprensible, pero ya como un tipo de praxis generalizada donde la Iglesia asume una posición de respaldo de políticas que otros han diseñado y que tienen como objetivo incluso dejar atrás el cristianismo, eso sí que es preocupante. Pero veamos también la parte positiva de lo que pasa en la política estadounidense en este momento. Georgia se une a una lista de estados que cierran sitios de pornografía. ¿Cómo lo hace? Le pone a los sitios pornográficos la condición de que deben poder garantizar que los que están usando su servicio, entre comillas, no sean menores de edad. Pero las brindadoras de material pornográfico online dicen que eso es imposible y eso lleva a que cierren, como ha pasado en otros estados. Vamos a ver este interesante resumen que nos da Voto Católico. Y también, Bill Maher es ateo, es cínico, sarcástico con respecto a la religión, es parte de su, digamos, ¿cómo decirlo?, de su persona mediática, pero él se ha convertido en uno de los principales críticos de la sexualización de los niños. la denuncia justamente en su programa por parte de la industria del entretenimiento. Interesante nota, Yellen, que no puede ser acusado de partidismo religioso en absoluto. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Es necesario leer la historia para evitar que se repitan sus errores, es un adagio. Algunos últimamente dicen, bueno, el problema de leer la historia es que uno está condenado a ver cómo otros repiten, que no leen historia, repiten sus errores. Esperemos que no sea el caso de Armenia. Estamos conmemorando una fecha trágica de la barbarie del hombre contra el hombre, el genocidio armenio. El 24 de abril, el día de ayer, se ha celebrado, una palabra completamente inadecuada, se ha recordado el 109 aniversario de este genocidio que terminó con la vida de decenas de miles de personas cristianos a manos del Imperio Otomano, en marchas de hambre y de muerte. Stefano Magni nos refresca la memoria y también nos plantea el contexto actual del riesgo que corre la nación armenia, primera nación oficialmente declarada cristiana en la historia de la humanidad, a causa de la amenaza que representa otro estado musulmán en estos tiempos, Azerbaiyán.
El 24 de abril es un aniversario solemne y dramático para los armenios. Es la memoria del genocidio armenio llamado Metz Yehern, el gran mal. El genocidio puede volver a ocurrir, aunque el optimismo caracteriza las noticias sobre el inicio de las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán para la redefinición de las fronteras con el nombramiento de una comisión ad hoc. Los armenios temen ser borrados del mapa y tienen buenas razones para seguir teniendo miedo.
El 24 de abril de 1915 fue el sexto mes desde que el Imperio Otomano entró en la guerra junto a las potencias centrales y los armenios seguían siendo una de las minorías cristianas más pobladas e influyentes. Los jóvenes turcos, que entonces gobernaban el imperio, obedeciendo una lógica estrictamente nacionalista, creían que una minoría étnica y religiosa numerosa y rica ya no era tolerable, especialmente en tiempos de guerra, y decidieron borrarla físicamente. En los primeros meses de 1915, el ejército armenio ya había sido expulsado de las unidades en las que había estado alistado. En los meses siguientes se llevaron a cabo las primeras operaciones de limpieza étnica en pueblos que ahora se habían quedado sin hombres.
Y aquel fatídico 24 de abril de 1915, todos los miembros más influyentes de la comunidad armenia fueron arrestados en la capital, Constantinopla, para provocar una repentina decapitación política y cultural. A partir de ese día, la deportación y luego el exterminio de la población armenia en Anatolia se volvió sistemática. Aunque los turcos no quieren oír hablar de genocidio y no admiten más que unos cientos de miles de muertos, los armenios asesinados entre la primavera de 1915 y finales de 1916 ascendieron alrededor de 1.5 millones, más de la mitad de la población entera.
solo se salvaron los armenios que vivían en el Imperio Ruso. De las cenizas de la Rusia imperial que se derrumbó en 1917, nació ya una Armenia independiente que, sin embargo, al cabo de 2 años se convirtió en una república socialista soviética y luego fue absorbida por la URSS. Solo en 1991, cuando el Imperio Rojo colapsó, recuperó su independencia. Armenia hoy representa un remanente del pueblo armenio que escapó del genocidio gracias a afortunadas coincidencias históricas y geográficas. Pero ¿este pueblo podrá persistir? ¿Podrá durar? Nagorno-Karabaj, una tierra armenia al otro lado de la frontera con Azerbaiyán, no sobrevivió por mucho tiempo. El 1 de octubre del año pasado había dejado de existir, después de haber dominado durante 32 años, rodeado por un Azerbaiyán musulmán de habla turca y estrechamente vinculado a Turquía. En 2020, después de una breve guerra, su territorio fue reducido considerablemente por Azerbaiyán. En septiembre de 2023, tras un largo asedio y embargo, una segunda ofensiva provocó su desaparición del mapa. Más de 100.000 armenios que vivían ahí se refugiaron en la República de Armenia. Nagorno-Karabaj nunca ha sido reconocido por la comunidad internacional. Azerbaiyán pudo invocar el principio de integridad territorial para cancelarlo y nadie se opuso. El problema es que físicamente también está borrando el legado cultural dejado por los armenios que huyen. Exactamente, como se borró cada rastro, iglesias, fortalezas, casas, monumentos, nombres de la presencia armenia en Anatolia después del genocidio de 1915.
La iglesia de San Juan Bautista en Susi, ciudad ocupada por azeríes en la guerra del 2020, fue demolida. 2 kilómetros más al sur, un pueblo entero, Karintak, quedó arrasado. En su lugar, los azeríes están construyendo una gran mezquita. Este es el destino de las tierras armenias que acaban en manos de los azerbaiyanos. Así lo demuestra también la experiencia de Najicheván, territorio armenio cedido a Azerbaiyán tras la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Pues bien, Najicheván no queda nada de lo que los armenios habían construido a lo largo de los siglos, ni siquiera el milenario cementerio de Jugá, demolido por los azeríes en el año 2006, a pesar de las protestas internacionales. Una vez que Nagorno-Karabaj se ha reabsorbido, ¿se detendrá Azerbaiyán? No, según palabras del propio presidente Aliyev, que se refiere a Armenia con el término Azerbaiyán Occidental, indicando claramente cómo quiere ocupar todo el territorio armenio. Y es por eso que vuelve el temor fundado al genocidio. Siempre se puede encontrar un pretexto, una causa para la guerra. Para calmar los apetitos de su vecino, el primer ministro armenio Nikol Pashinyan aceptó ceder 4 pueblos fronterizos todavía en disputa a pesar de las protestas de la población local, que no ve con buenos ojos a los azeríes tan cerca de sus hogares. Pero puede que no sea suficiente. De hecho, durante años, Azerbaiyán ha estado reclamando el control total de un corredor terrestre para conectar la patria con el enclave en Nakhichevan, y es más difícil para Armenia ceder en esto, dado que tendría que renunciar a su continuidad territorial.
Para invadir Armenia y lograr el paso por la fuerza a Nakhichevan, Aliyev tendría que violar el derecho internacional, pero los 2 últimos años nos han demostrado que ahora todo es posible. Precisamente debido a la invasión de Ucrania, la Rusia de Putin ya no puede permitirse el lujo de proteger a Armenia de los objetivos azeríes y turcos. Sintiéndose esencialmente abandonado por Moscú, Pashinyan mira hacia Occidente. Fue anfitrión de un primer ejercicio de la OTAN y ha establecido relaciones más sólidas con la Unión Europea, tal vez con miras a una futura membresía. Sin embargo, por esto enajenó más a Rusia, quien seguramente no dedicará ni una palabra a defender a los armenios, como ya se vio con motivo de la cancelación de Nagorno-Karabaj en 2023. O sea, Rusia, el histórico defensor de Armenia, no dijo nada al respecto de este anexo y posteriormente, como hemos visto, esta política de eliminar completamente todo rastro de la cultura anterior cristiana de esa zona. Por tanto, 109 años después del genocidio, los armenios están esencialmente indefensos y en la mira de los descendientes directos del Imperio Otomano. El genocidio puede volver a ocurrir si nadie toma medidas para impedirlo. Es importante conocer la suerte, la situación actual, la amenaza actual que se cierne sobre Armenia, para poder de esa manera no estar inconscientes de lo que amenaza con ser un nuevo desplazamiento, limpieza étnica, que no solamente no quiere reconocer el genocidio de hace 109 años, sino que estaría a punto de realizar uno frente a nuestros ojos inconscientes.
Eddie, yo creo que hay gente que lleva apellido de Armenia, son de origen armenio aquí en nuestro continente, gente que huyó justamente de estas situaciones extremas de persecución. Ellos deberían de sentir esa solidaridad, pero también cualquier católico, cualquier cristiano, cualquier persona de buena voluntad puede darse cuenta que aquí hay un abuso y que si bien los grandes no les interesa, a nosotros sí, porque son nuestra fe en primer lugar y segundo porque se estaría cometiendo un atentado pues que en toda parte del mundo es reprobable, repudiable, y por lo tanto nuestra oración y nuestra presencia para vigilar qué es lo que ocurre en Armenia con esos hermanos.
Y en Egipto, amigos, lamentablemente la persecución se da de manera bastante violenta. Tenemos una nota que nos da Info Católica. Islamistas radicales casi provocan una matanza al incendiar casas y tiendas de cristianos coptos. Intentaron los atacantes impedir que los cristianos salieran de sus hogares en llamas.
Alrededor de las 11 de la noche del martes 23 de abril, hace un par de días, extremistas islámicos incendiaron varias casas y tiendas propiedad de cristianos coptos ortodoxos en el pueblo de Al-Fawakher, en Saf al-Hamar, al-Garbiyá, gobernación de Minya. Los fundamentalistas intentaron impedir que los cristianos salieran de sus casas, en sus hogares, en medio de las llamas. Autoridades informaron que no hubo víctimas mortales. El ataque ocurrió después de que se difundiera la noticia de que los residentes del pueblo, hogar de 3.000 familias cristianas, habían obtenido un permiso para construir un edificio de iglesia, un templo. Algunas personas asociadas con la iglesia recibieron amenazas después de la emisión del permiso de construcción, lo que llevó a Abna Makarios, arzobispo de Minya, a alertar a las autoridades.
A pesar de las promesas de seguridad por parte de las fuerzas de seguridad, los gritos de ayuda del arzobispo y la comunidad copta local quedaron sin respuesta mientras se desarrollaba el ataque. Las fuerzas de seguridad llegaron después del ataque, aunque gracias a Dios nadie pereció durante él. Los extremistas más tarde compartieron un video en redes sociales mostrando las casas coptas en llamas, con una canción de fondo que elogiaba el ataque. La madrugada del miércoles, el arzobispo publicó en Facebook que las autoridades habían contenido el fuego y detenido a los sospechosos. Esperemos que autoridades en Egipto que han tenido gestos también de, en fin, estar preocupados por la seguridad de todos sus ciudadanos también, especialmente las minorías cristianas, no dejen que esto se convierta en un precedente de inacción que puede llevar a la pérdida de la manera más brutal y horrenda que se puede imaginar de la población cristiana en diferentes partes de mayoría cristiana. Reciben un permiso para construir una iglesia, inmediatamente se encienden ánimos anticristianos y les dan una lección de quemar sus casas y negocios para que no piensen en construir esa iglesia para la cual el gobierno les ha dado permiso. El gobierno tiene que poner personas, defensa sobre el territorio en estas zonas para que los cristianos puedan tener eventualmente algún tipo de normalidad en su realidad de vida, porque si esto se deja pasar y se deja la población como estaba antes del ataque, pues simplemente es invitar a que se repita.
Miramos, amigos, un artículo de Actual que recoge Carlos Polo haciendo mención a un libro y el titular es muy iluminador para comprender qué es lo que pasa en China, con la cual dentro de poco aparentemente se va a realizar una renovación del acuerdo entre la Santa Sede y China. Pues el artículo dice así: la decadencia de la China comunista es consecuencia directa del abandono de Dios. El abandono y la negación de Dios fueron la causa última del colapso del régimen soviético y lo será también de la caída de China, explica Stephen Mosher.
Con la publicación de El Diablo y la China Comunista, desde Mao hasta Xi, Stephen Mosher ha producido un relato categórico no solo de un régimen comunista impío, sino también de las fantasías y prácticas diabólicas que se han apropiado de la nación y cultura milenaria de China. Es un libro cuyo cuidadoso tratamiento del tema deja una poderosa advertencia contra la pérdida de Dios, partiendo tanto de la historia de la Iglesia Católica y de la China contemporánea como de su biografía personal. A medida que el lector se va adentrando en la profundidad del mensaje, este no dejará de resonar claro hasta la última frase del libro. Con el mundo y la China en estado de crisis, Moshe nos recuerda la urgente necesidad de salvación a través de Jesucristo, con un recordatorio de las perniciosas consecuencias de abandonarlo.
La pérdida de Dios. El libro de Moshe comienza con una cita de un sobreviviente de los horrores de la religión del hombre, que es el marxismo. Los hombres se han olvidado de Dios, dijo Alexander Solzhenitsyn en un discurso de 1983, y es por eso que ha sucedido todo esto. El todo esto era el comunismo. Solzhenitsyn es famoso por su relato sobre el sistema de campos de trabajo, Gulag, bajo la Unión Soviética, en el que pasó gran parte de su vida. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1970. El libro de Stephen Mosher es una investigación sobre la naturaleza del peculiar mal marxista de China, que ha sido gobernada por el gobierno comunista desde la victoria de Mao en la Guerra Civil de China en el año 1949.
La biografía de Stephen Mosher le da autoridad para hablar sobre el tema. En 1979 fue el primer científico social estadounidense que visitó China continental y es una autoridad reconocida internacionalmente en China y cuestiones de población. Y ha trabajado incansablemente desde 1979 para luchar contra la población coercitiva. Programas de control de población coercitivos en todo el mundo a lo largo de los años. Con la experiencia de ser testigo presencial del diálogo del régimen de aborto forzado, diabólico régimen de aborto forzado de China, como resultado de su política de un hijo solo, estuvo en inmejorable posición para señalar la presencia del diablo en China comunista. Sorprendentemente, su biografía afirma que él era un ateo pro aborto en ese momento, pero presenciar esos abortos traumáticos lo llevó a reconsiderar sus convicciones y eventualmente convertirse en un católico romano practicante y pro vida. Presenciar la obra del diablo fue lo que llevó a Mosher hacia la fe en Cristo. Ahora es autor de un libro sustentado en evidencia documentaria con el claro potencial de sacar a otros de la oscuridad y devolverlos a la luz.
Un trabajo a muchos niveles. Este libro recorre diversos niveles. Es una historia de los dioses creados por el hombre que fracasaron, señalando a la Revolución Francesa y sus hijos como experimentos de adoración de la humanidad, un lugar de Dios que finalmente terminaron en el marxismo. Es un relato de los crímenes de Mao, arquitecto del comunismo chino en contra de las leyes de Dios. Sin embargo, va más allá de la narrativa histórica para explicar la crisis de la Iglesia en China, iluminando su situación en el panorama actual. Esta exégesis del mal particular tiene raíces profundas y una proyección más amplia, pues su valor se extiende más allá del tema tratado. Comienza, sin embargo, con un retrato del mismísimo diablo en la persona del hombre que capturó China para el comunismo por la fuerza.
Mao fue uno de los hombres más malvados que jamás haya existido, asevera Mosher. El perfil psicológico de Mao Zedong, quien como líder de la Revolución Comunista de China se convertiría en el presidente Mao, está claramente proyectado e integrado en el relato de la cultura política de China. Según Mosher, el legalismo de la cultura china permitió que floreciera el culto a la personalidad de Mao y de líderes como el actual Xi Jinping. La tesis de Mosher sustenta abundantemente que este culto calza muy bien con la promesa marxista de hacer dioses a los hombres.
Un mar de sangre. El proyecto utópico del comunismo chino, cuyo objetivo era reemplazar lo divino, produjo más de una vez un escalofriante número de muertos. El libro de Mosher es una detallada ilustración del argumento de que para alcanzar la utopía se debe cruzar, pero a la que lamentablemente nunca se llega. Peter Hitchens señaló esto en su reseña del año 2020 de Stalingrado, la novelización de Vasily Grossman sobre la batalla que decidió la Segunda Guerra Mundial. Las palabras de Hitchens reconcuerdan con el argumento de Mosher, que el optimismo y el fanatismo de quienes quieren corregir los errores del mundo con fantasías marxistas son inmunes al hecho de que siempre terminan en peores horrores. Hitchens afirma lo siguiente: pero el optimismo satánico sobrevive a todos esos reveses. Es como embarcarse para una utopía y otra vez, y nadie parece percatarse del hecho de que la ruta es a través de un mar de sangre y que nunca llegas allí.
Qué imagen tan terrible y lamentablemente correcta y verdadera. ¿Y qué dimensiones de horror? Mosher señala que las estimaciones previas de 35 millones de muertes bajo el régimen de Mao han sido revisadas y serían muchas más. Un informe del Washington Post de 1994 citaba nuevas pruebas para respaldar afirmaciones de que solo en China hubo entre 45 y 80 millones de víctimas de la revolución. A esto Moshe adiciona el número de muertos en todo el sudeste asiático a manos de sus compañeros comunistas en Camboya, Corea del Norte y Vietnam, todos respaldados por el hombre más asesino de la historia, el propio Mao. Los campos de exterminio de Pol Pot, el miserable estado de Corea del Norte donde no hay nada que envidiar, son los hijos de la revolución de Mao. Los cráneos se amontonaron más allá de las fronteras de la China comunista. Como señala Hitchens en su artículo, la izquierda se ha mostrado reacia a admitir la magnitud del sacrificio de vidas humanas bajo el comunismo. Hasta hace poco, sorprendentemente, la mayoría de la gente de izquierda y liberal se mostraba vacilante y equívoca a la hora de reconocer la maldad del régimen soviético. El libro de Moshe representa un relato igualmente desafiante del asesinato en masa maoísta que, según él, incluye la muerte de más de 400 millones de bebés no nacidos por la política del hijo único y aborto obligatorio a la mujer que acababa embarazada una segunda vez. Continuaremos con este relato duro, pero verídico, de un experto después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
400 millones de bebés no nacidos es el saldo de la política del hijo único en China, para la cual una mujer tenía que pedir una autorización del gobierno para poder quedar embarazada. De no conseguir ese certificado y quedar embarazada, había una sanción no solo para ella, sino también para la fábrica en la que trabajara o la aldea en la que viviera. Así era la política. Si fuera a ser que la mujer quedaba embarazada una segunda vez luego de haber tenido el hijo permitido, entonces era llevado a un lugar del cual todas las mujeres regresaban habiendo abortado. Supuestamente se las había hecho entrar en razón. Esa es la barbarie que vio Moshe, que lo hizo revisar su visión del mundo y de la realidad y hacerse un ferviente católico. Continúa esta interesante reseña de este libro biográfico y también análisis sobre lo que pasa en la sociedad cuando se olvida de Dios, tomando la cita de Solzhenitsyn. ¿Por qué ocurrió esto? Moshe nos dice que Mao disfrutaba de su venganza contra la humanidad y registra los cálculos políticos del presidente como un ataque confieso contra la vida humana. Moshe explica que su régimen era una receta para una guerra interminable contra el pueblo chino. El paraíso parecía estar siempre solo a una ejecución de distancia.
Moshe ha organizado su obra como un expediente de cargos de las ofensas de Mao contra cada uno de los 10 mandamientos. En este formato, la evidencia de su acción diabólica y el de la China comunista es fácilmente contrastable con los mandatos divinos en una espantosa industria de destrucción, Los compañeros de viaje de Mao en la izquierda han defendido la reputación de este modelo durante al menos 60 años, pero con la evidencia mostrada será difícil que lo sigan haciendo. Cuando comenzó la terrorífica revolución cultural de Mao en 1962 al 63, los hipsters radicales de Occidente empezaron a exhibir su pequeño libro rojo, un compendio de los pensamientos del arquitecto del gran salto adelante. Durante este periodo se formó una guardia roja de estudiantes fanáticos para inventar acusaciones a cualquiera que expresaba un sentimiento antimaoísta. Nadie estuvo a salvo de las denuncias, lo que daría lugar a las infames sesiones de lucha, humillaciones públicas de los acusados que a menudo terminaban en la ejecución. Los guardias rojos incluso se denunciaban unos a otros. Mushin informa que cuando Mao puso fin a esta locura, envió a estos jóvenes histéricos a los campos de la China rural para que se pudrieran en la servidumbre campesina como recompensa por su ferviente devoción a su culto a la muerte.
Mosher pasa de la política a través de la horrible religión de la humanidad, que es el comunismo, al tratamiento de la Iglesia Católica en China. Su relato de que la Iglesia está siendo empujada a la clandestinidad por el Estado comunista está fuertemente asociado a las lamentables acciones e inacción del Vaticano. ¿Por qué se puso a cargo al notorio depredador homosexual Theodore McCarrick de las negociaciones del Vaticano con China? Sabemos que él viajó a China en años, meses previos a que se redactara este acuerdo con China. Se pregunta Mosher por qué se le encomendó eso a este personaje caído, por supuesto, en desgracia por su costumbre de abuso sexual de seminaristas y también de niños. La tensión forense de Mosher al diablo en los detalles es evidente en este capítulo. Lleva al lector a la perplejidad sobre los posibles motivos para designar a un hombre culpable de, como señala Mosher, el abuso sexual de menores, para una asignación tan delicada, lo que afectaría el destino de millones de almas.
Es la ampliamente conocida la corrupción sexual y financiera de McCarrick, que explicaría por qué el acuerdo que negoció con el régimen comunista de China es profundamente defectuoso. ¿Qué tan defectuoso? 2 meses después de la misión de McCarrick, Mosher registra que una organización maoísta fue encargada de supervisar la Iglesia Católica en China. El nombramiento del Departamento del Frente Unido para controlar los asuntos religiosos, entre comillas, fue, dice Mosher, una toma hostil de la Iglesia Católica en China. El objetivo era convertir a la Iglesia en un zombie controlado por el Partido Comunista Chino, es decir, erradicar esta religión extranjera de China, absorbiéndola primero en la Iglesia Católica Patriótica, fundada en 1957, y aprobada por Mao para la destrucción de la fe católica en China. Después de la firma del acuerdo chino-vaticano, continúa Mosher, muchos sintieron que no tenía más opción que unirse a la Iglesia patriótica.
El uso de un simio de la Iglesia ideológico, como diría el obispo Fulton Sheen, para destruir la tradición, la liturgia, los sacramentos y el culto católicos auténticos, puede resultar familiar para el público fuera de China. Por la detallada descripción que hace Mosher de un decidido proyecto ideológico en China para desarraigar y extinguir la única fe verdadera, puede dar luces al lector de la crisis de la Iglesia profundamente exacerbada por el mismo papado que ha promovido el declive de la Iglesia y su reemplazo con la nueva religión en China. O sea, este acuerdo ha empoderado al gobierno chino en relación a la Iglesia católica, de modo que la Iglesia clandestina, que antes sufría pero se sentía fiel a Roma y por lo tanto sufría con sentido, ahora se siente abandonada al Estado sin ninguna posible alternativa. Recuerda que el cardenal Zen en ese momento decía: me escriben sacerdotes de China y dicen que no saben qué hacer. Con la firma de ese tratado, el gobierno básicamente dice que el Vaticano respalda la Asociación Patriótica China y que es la única alternativa que queda. No hay ninguna fidelidad supuesta a Roma, porque Roma está en tratos, ya en un tratado con China. Y el cardenal Zen les decía: mira, de repente lo mejor que puedes hacer ahora, hijo, le dice sacerdotes, es volver a tu aldea y vivir ahí sinceramente, discretamente, porque esto pasará. Es la mejor alternativa que les daba, porque decía: no vas a encontrar respaldo, lamentablemente, de la Santa Sede tras la firma de este acuerdo. El cardenal Zen, por supuesto, es un gran conocedor de la realidad de la Iglesia Católica en China continental y en Hong Kong. Cuando él era arzobispo de Hong Kong, él viajaba periódicamente a China continental para encuentros eclesiásticos, donde había todavía algún margen de tolerancia para la iglesia clandestina que lamentablemente ya no hay después de la firma de este tratado.
El conocimiento de Mosher sobre China comunista y la profundidad de su investigación hace posible que su libro pueda combinar tantos aspectos del mal en una narrativa coherente y convincente. Su habilidad como escritor se ve perfeccionada por el argumento cuidadosamente trabajado de este cautivador relato de los detalles diabólicos del engaño utópico. Entonces está siempre al principio y al final de todo, y hay alto precio que pagar cuando el hombre lo abandona. El mensaje de Mosher no se limita simplemente a los crímenes del maoísmo, sino que es un llamamiento a los fieles y a los infieles de Occidente. El hombre comenzó su camino hacia el comunismo rechazando a Dios, dice, recordando el veredicto de Solzhenitsyn con el que abrió el libro. Estados Unidos y toda nación necesita comenzar su viaje de regreso a la civilización cristiana rechazando el comunismo bajo cualquier forma seductora que se nos presente. La obra de Mosher describe un mapa de un camino hacia el infierno, pero también puede ser leído como una señal hacia la salvación.
El diablo de la China comunista de Mao Xi de Stephen Mosher es una publicación de Tan Books y ya está disponible en redes. Suponemos que en este momento se está disponible solamente en inglés. En efecto, está disponible solamente en inglés. Pronto seguramente también estará en español. Y qué bueno que Carlos Polo nos hace esta reseña para poder esperar todos los que solamente leen en español, por ejemplo, la publicación de este libro. Y esto es un preámbulo, amigos, para el análisis de Ricardo Cascioli sobre recientes declaraciones del secretario de Estado Vaticano sobre el hecho de que se debe renovar el acuerdo con China y además se debe ya hacer que ese acuerdo sea definitivo. Para el cardenal Parolin, escribe Ricardo Cascioli, editor general de La Brújula Cotidiana, secretario de Estado Vaticano, el acuerdo secreto con China debe renovarse y a la vez debería ser definitivo. Las violaciones del acuerdo por parte de Beijing no cuentan, ni la creciente persecución de los católicos que no se someten al partido, incluidos los de Hong Kong.
La Santa Sede tiene intención de renovar el acuerdo secreto estipulado con China en el año 2018 y luego renovado cada dos años. Así lo afirmó el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en una respuesta escrita a una pregunta del corresponsal de Life Size News en Roma, Michael Keynes. El acuerdo expira en octubre, y afirmó el cardenal Parolin, esperamos renovarlo. Y a este respecto añadió, estamos en diálogo con nuestros interlocutores sobre este punto. No había duda sobre la voluntad de la Santa Sede de seguir adelante, a pesar de que el régimen comunista chino se ha demostrado poco fiable, visto cómo han ido las cosas en estos seis años, pero la declaración del secretario de Estado del Vaticano es importante. Es cierto, aún quedan varios meses antes de una decisión oficial, pero después de dos renovaciones bienales, se espera que este año se tenga la última palabra sobre el acuerdo. O se vuelve definitivo o se abandona.
Y todo hace pensar que, salvo giros sensacionales, nos dirigimos hacia la definitividad. La Santa Sede ya ha aceptado todo, incluido lo inaceptable, para llegar ahí. En estas condiciones, el gobierno chino solo tiene que ganar porque puede proceder a la aniquilación de la Iglesia Católica con la aprobación del Vaticano. La cuestión no se refiere solo al nombramiento de los obispos, que siempre ha dicho la Santa Sede, es el tema central del acuerdo secreto, sino el proceso de sinización de la Iglesia Católica que el régimen persigue desde al menos 2015 y que está cada vez más asfixiante y ahora también se ha extendido a la Iglesia de Hong Kong. Sinización significa hacer que la Iglesia se alinee con los objetivos del Partido Comunista Chino, oficialmente ateo, y solamente esa Iglesia alineada y controlada podrá seguir existiendo en la China de Xi y en adelante.
Aunque a principios de este año se nombraron tres obispos, Tadeusz Wang, Yue Shen para Shenzhou y Antonio Sun Wenyun para la nueva diócesis de Weifang, Peter Wu Jishun para la prefectura apostólica de Shaoguo, con la aprobación del Papa, y por tanto, formalmente, según el acuerdo China-Vaticano, acuerdos en esencia, parece claro que el mecanismo funciona así. El régimen comunista decide y el Papa da su consentimiento. Además, aunque queramos considerar como un hecho positivo el nombramiento de los tres obispos con el consentimiento del Vaticano, la aplicación de esta parte del acuerdo no detiene en absoluto la persecución de los sacerdotes y obispos que no aceptan la subordinación al Partido Comunista. Por ejemplo, a principios de enero, casi simultáneamente con los tres nombramientos episcopales antes mencionados, Monseñor Peter Xiao Shuming, culpable de no querer unirse a la Asociación Patriótica de Católicos Chinos, el instrumento utilizado por el régimen para guiar, entre comillas guiar, ¿no?, llevar de las narices a la Iglesia Católica, pero tales episodios no pueden contarse, como tampoco lo son los diversos obstáculos que se interponen a la participación en las celebraciones eucarísticas.
Recordamos que cuando hablamos de esos nombramientos de tres obispos, que bueno, finalmente tuvimos que relatar datos muy extraños. Por ejemplo, que China determinaba la consagración del obispo y el Vaticano posteriormente publicaba el anuncio de que el obispo iba a ser consagrado. O sea, China lo hacía de una manera bastante pública para los observadores, de una manera premeditada, independiente, y el Vaticano posteriormente simplemente publicaba el mandato como si el Papa lo estuviera dando. Ese tipo de detalles que no escapan a los que son atentos a esta situación de la relación y las consecuencias del acuerdo entre el Vaticano y China. Pero lo más relevante es el hecho de que el régimen chino, para cualquier acto relativo a la Iglesia Católica, nunca menciona a la Santa Sede y al Papa, y mucho menos a los acuerdos. Un aspecto bien destacado por un reciente y esclarecedor artículo del padre misionero del PYME, Gianni Crivellè, director editorial de Asia News. Es lo que ocurre con motivo del anuncio de los nombramientos de obispos, pero el silencio sobre el papel de Roma es aún más evidente en el plan quinquenal para la sinización del catolicismo en China, aprobado el pasado 14 de diciembre por la Conferencia de Obispos Católicos y la Asociación Patriótica, ambos organismos bajo el control del Partido Comunista. Recordamos que en este tipo de reuniones se habla y se cantan las loes del Partido Comunista, de Xi Jinping, y nunca se menciona al Papa ni a la Iglesia en Roma.
Compuesto por el equivalente a 3.000 palabras divididas en 4 partes y 33 párrafos, el plan, afirma el padre Crevelier, nunca menciona al Papa, como ha mencionado Eddie. Pues este asunto es así. No se trata solo de la frecuencia de las palabras, lo significativo es la firmeza y la perentoria del lenguaje, como si, escribe el padre Crevelier, no hubiera habido diálogo ni acercamiento con la Santa Sede, como si el reconocimiento dado por el Papa a todos los obispos chinos no sirviera de nada, como si no hubiera acuerdo entre la Santa Sede y China que ofrezca al mundo la impresión de que el catolicismo romano ha encontrado hospitalidad y ciudadanía en China. Frente a esta actitud del régimen chino, que evidentemente sigue su propio camino, que implica el total sometimiento de la Iglesia a las directivas y necesidades del Partido Comunista, la posición de la Secretaría de Estado Vaticana parece incomprensible.
Una cosa es el arte de la diplomacia, que debe avanzar incluso en pequeños pasos, y otra cosa es sacrificar la verdad a incluso los fieles católicos a lógicas esencialmente políticas. Para todos está claro que para mantener viva la posibilidad de un acuerdo con el régimen chino, la Santa Sede y el Papa guardan silencio desde hace años sobre el agravamiento de la persecución anticatólica en China. Y tampoco se dice una sola palabra para los católicos en China. Hong Kong, cada vez más atacado gracias a la nueva infame Ley de Seguridad Nacional. Y recordemos que en Hong Kong el obispo emérito cardenal Joseph Zen fue detenido y sigue siendo juzgado, mientras que el empresario católico converso Jimmy Lai, editor de un periódico crítico a Beijing y ahora cerrado, cumple una dura pena de prisión desde hace 3 años e incluso corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua en otro juicio en curso. Sobre esto, la Santa Sede no se pronuncia.
La razón del Estado no puede justificar este silencio escandaloso que condena la persecución a obispos, sacerdotes y laicos fieles a la Iglesia. Obispos, sacerdotes y laicos que ya han pagado caro su fidelidad a la Iglesia y hoy se ven abandonados incluso por Roma. Es preocupante la determinación con la que el cardenal Parolin, que cuenta con el pleno apoyo del Papa en este aspecto, está llevando a la Santa Sede a abrazar al régimen comunista. Y las consecuencias no afectan solo a la Iglesia china. O sea que este acuerdo, amigos, más bien parece una extorsión que de pronto haber llegado a un encuentro en donde podríamos haber avanzado en algo. Las señales son de un retroceso y quizá es peor.
Y cuando habla de que las consecuencias no afectan solo a la Iglesia china, recordemos manifestaciones de organizaciones y personas de defensa de los derechos humanos en el mundo que dicen: la Santa Sede tiene que manifestarse sobre la persecución en China contra las personas de credos religiosos, no solamente los católicos, porque si la Santa Sede, que ha sido siempre una defensora de los derechos humanos, de repente desaparece básicamente este tema, a partir de la firma de este acuerdo, la Santa Sede compromete su autoridad moral, que se espera de ella en temas como esto. Lo decía también, me acuerdo, en su momento George Beigel, que en el siglo XIX... y inicio del siglo XX, la, La Santa Sede, la diplomacia vaticana, pensó que tenía que hacer acuerdos con las grandes potencias, aunque fueran anticristianas, para lograr de alguna manera mitigar la condición de los cristianos. Pero hoy en día la autoridad política de la Santa Sede se ha esfumado, ya no existe prácticamente. Lo que tiene la Santa Sede tras la pérdida de los estados vaticanos es la autoridad moral y espiritual. Y esa autoridad se daña cuando se hacen acuerdos con un régimen abusivo de los derechos humanos y la Iglesia prefiere guardar silencio.
Y miramos, amigos, a Monseñor Ignacio José Ignacio Munilla, que ha reflexionado críticamente en su canal de YouTube sobre la Agenda 2030, la cual parte de una antropología materialista que olvida que el hombre tiene alma y no habla ni menta a Dios ni a la familia. Monseñor Munilla empieza el video recordando la llegada del hombre a la Luna en el año 69, evento que observó en casa de unos vecinos, dada la falta de televisión en su hogar. En ese momento la secularización dominaba la cultura occidental, especialmente en Estados Unidos, influida por los movimientos laicos del mayo 68. Durante el alunizaje se debatió en la sociedad norteamericana sobre el contenido del mensaje a dejar en la luna. Los sectores religiosos deseaban una placa que reconociera a un Dios creador de cielos y tierra, mientras que finalmente se optó por una placa laica firmada por los astronautas y el presidente Nixon, que proclamaba un mensaje de paz en nombre de la humanidad. Posteriormente, el New York Times destacó que, aunque se intentó evitar cualquier referencia religiosa, el propio año mencionado, 1969, aludía indirectamente a Jesucristo.
Monseñor Munilla utiliza esta historia para introducir una discusión sobre la agenda secular actual comparada con valores religiosos, contextualizada a la Agenda 2030 frente a la Agenda 2033. El obispo enfatiza que Jesucristo es esencial en la historia y la vida humana. En su prólogo al libro Agenda 2033, Nueva y Eterna, de Eduardo Granados, destaca que Dios tiene un plan divino que abarca tanto el tiempo como la eternidad, citando a San Pablo en Efesios 1:10, sobre el propósito de unificar todo en Cristo. El libro no solo critica la Agenda 2030 por introducir sutilmente políticas abortistas y de ideología de género, sino que también resalta la gravedad de excluir a Dios y la dimensión trascendente del ser humano, elementos claves para entender y alcanzar objetivos que permitan el progreso humano conforme a la verdad, a su verdadera naturaleza. Esto es muy interesante porque conecta inmediatamente con lo que plantea Mosher. Cuando el ser humano se deja de lado a Dios, no es que desaparece Dios, es que al ser humano le nace lamentablemente ese deseo de ser como Dios. Por eso ha desaparecido Dios, porque algún ser humano, algún grupo de seres humanos se ha considerado autorizado para poder ser el Dios de una nueva era que tendrá en las indicaciones, las políticas que dicten esos poderosos sus nuevos mandamientos a seguir. Y lo que eso crea, como decía muy bien Mosher, es que se nos promete que tras el siguiente sacrificio de la dignidad humana llegaremos al paraíso. Y lamentablemente solamente tenemos el sacrificio, el baño de sangre, pensemos el aborto, pensemos la destrucción de la inocencia en los niños, y posteriormente no llega esa tierra prometida. Por eso nos parece también importante lo que ha pasado en Georgia, que se une a la lista de estados que cierran sitios de pornografía. ¿Y cómo lo hace? Lo hace al plantear de que a los niños se les tiene básicamente que hacer preguntas al usuario para asegurarse de que no sean menores de edad. Como estas empresas de la pornografía no pueden asegurar eso, acaban cerrando. Y eso finalmente es muy bueno. Hay que tomar medidas para proteger la inocencia de la infancia, porque esta idea de replantear el sexo como si fuera la justificación de todo en la vida, lamentablemente acaba siendo una agresión a la inocencia de los niños. Y enhorabuena por estados como Georgia, estados como Texas también, que ya han puesto este tipo de límites para acabar con esta barbarie que lamentablemente golpea a los más inocentes primero.
Así es, amigos, tenemos que construir este mundo con Dios. Cuando lo construimos sin Dios, termina siendo un mundo contra el hombre. Y es la evidencia, se constata en nuestra propia vida personal. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, nos destruimos. Cuando lo tenemos presente y vivimos en gracia, pues somos increciendo una pequeña lucecita para el mundo, porque Cristo está vivo en nuestros corazones. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos, Dios mediante, encontrarnos mañana y hoy día jueves eucarístico. Vayamos a buscar a Cristo presente en la Santa Eucaristía. Muchas gracias. We'll be right back.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.